Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programón que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Claro que sí, para Onda Madrid, con la colaboración de la productora Haciendo Historia y en la
¡Qué productora! Poco se habla de
Haciendo
Historia.
Más tenemos que hablar de Haciendo Historia. Que no dejamos de hacer historia. Y en la realización están nuestros super compis, Juanjo Ceballos y...
Miguel Ángel Vázquez.
Que hoy se está poniendo, y me da igual que lo diga, a ver. Gocho se está poniendo, de cereales.
La gente va a pensar que soy aquí tragaldabas, pero bueno, bien.
¿Qué van a pensar?
Bien, pero bueno, cerealitos que son.
Que si alguien gusta, por cierto.
Si alguien, pues espérate que ahora vendrán hordas de oyentes,
madre mía. ¿Qué? Seguimos con los juernes locos de Felipe V.
El rey rana.
El rey rana.
Que nos salió
rana. Seguimos en el Teatro Lara este jueves día 18, el día 25 a las 7:30.
Que fíjate tú qué buena hora, porque si hemos dicho que son juernes es porque uno ya sabe. Se va al teatrito, qué maravilla.
Ya empieza
y
a caer el calor esas horas, además.
Y te quedas ahí por la zona para cañar.
Oye, que termina justo entre que termina 8:30, 9, pues ya sales ahí con la fresca, ya puedes cenar.
Terracita, maravilla.
Qué lujo.
Porque fijaos, es un lujo reírte. Cantas, ¿por qué voy a hacer spoiler? Tú cantas, tú puedes incluso hablar si tienes, bueno, no spoiler, pero sí, se puede cantar, hablar, reírte,
De los Borbones, aparte de Felipe V, ahora os hablo, que os voy a contar una cosita muy interesante que sale en el libro.
¿En qué libro?
No me toque
los Borbones de Aguilar, que ya está en tu librería de confianza, que si no lo tienes ya tardas en tenerlo.
Ya lo estás pidiendo. A tu librería de confianza.
No me toque los Borbones de Aguilar.
La que está más cerca a tu casa, esa
la que está más cerca, vas y se lo pides. Es una lectura buenísima para la piscina, para el tren que vas para aquí, para allá, para todo.
Pero bueno, que yo ahora...
Ah, que ahora hablas más.
Paso, ya os cuento una historieta del libro.
Por la mañanita.
Porque antes tenemos que decir que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Pues os voy a contar una cosita.
A ver.
Gracias a las investigaciones de José Miguel López García, que es un crack, un historiador como la copa de un pino, pues me he enterado de que Carlos III es el mayor propietario de esclavos del Imperio Español. Esto, por lo que sea, no suele contarse cuando se habla de su reinado. Se calcula que Carlos tiene más de 20.000 personas esclavizadas trabajando para él. Herramientas parlantes los llaman. Mano de obra barata para las plantaciones caribeñas. Un negocio redondo que nunca le ha supuesto a Carlos un problema de conciencia. Uno de los grandes inventos relacionados con la esclavitud de Carlos es la Casa de Negros, una especie de centro buenrollista para demostrar lo bien que trata a sus negros y lo buenas que son sus reformas, capaces de convertir a un salvaje sin alma en todo un artista. Haciendo gala de su paternalismo ilustrado, Carlos elige así un poco al azar a 4 esclavos y los tutela. Los enseña a leer y a escribir, los catequiza, les da su apellido, no porque sean de la familia, sino por dejar claro que son suyos, su propiedad, y les enseña un oficio. Los resultados saltan a la vista y lo vais a ver. Por ir de menos a más, os voy a hablar de Francisco Carlos de Borbón. Todos se apellidan Carlos de Borbón, que esto es muy gracioso también. Francisco Carlos de Borbón es el menos afortunado de los 4 hermanos. Sabemos que un buen día Francisco pide permiso para casarse con una mujer de bastante edad. Carlos se lo niega, alegando justas causas, que no explica. Para impedir que los enamorados se fuguen, Carlos encierra a Francisco en el Buen Retiro y ordena a la Guardia Real que no permitan entrar, pero bajo ningún concepto, a la buena señora. Así que sabemos que Francisco, el pobre, pues acaba sus días encerrado ahí en el Buen Retiro. O sea, que no vuelve a ver la luz y allá pues el pobre se fue al barrio de los Eternos. Otro de los hermanos fue Genaro Carlos de Borbón. Este es adiestrador de las caballerizas reales. Se encarga, uh-huh, entre otras cosas, de elegir los caballos que usa Carlos cuando sale a cazar. O sea, que Genaro tiene buen ojo para estas cosas de los animales. A este sí que le deja casarse, fíjate. Lo que pasa es que todo parece indicar que muere en la más absoluta pobreza.
¡Ostras!
O sea, que pasa de elegir los caballos a morir pobre como las ratas.
Como las ratas.
Los otros dos, estos son los más molones. A mí me gusta mucho José Carlos de Borbón, que es pintor de cámara. Tiene 10 cuadros en la colección permanente del Museo del Prado. La biografía que aparece en la web del museo dice que llegó a España en el séquito de Carlos III. Dice que es uno de los pintores negros que el monarca trajo de Nápoles. Y dice que cuando se casó, el rey le concedió un sueldo de 9.000 reales de vellón anuales. Una pasta. Mm. Se les olvida decir que, por lo que sea, pues José Carlos es esclavo de Carlos III. Es uno de los esclavos de esta casa de negros de Carlos III. Tampoco explica la web del Prado que se casa con Catalina Ferrari, hija del archivero real, pero que nunca consigue cobrar a tiempo estos 9.000 reales anuales que le ha otorgado Carlos III. Tampoco cobra los materiales que usa en sus cuadros, así que os podéis imaginar. Se los pagan cuando se los pagan, cada 6 meses. Y José Carlos se gasta todo su sueldo en pintar, claro. Cuenta la web del Prado que José Carlos, José, hace varias escenografías para el Teatro del Buen Retiro. O sea que es un genio el tío. Se les olvida contar que los proveedores le presionan tanto para cobrar que José tiene que capear el temporal como buenamente puede y que llega a pedirle dinero a papá Carlos para pagar las deudas que ha contraído trabajando para él. O sea que el tío trabaja, adelanta la pasta y nunca cobra. Y así está pidiendo y pasándolo malamente hasta que una enfermedad lo deja tan malamente que tras una agonía interminable de 1 año y medio se marcha al barrio de los Eternos en la más absoluta de las pobrezas. Otro. O sea que ya tenemos a 3 muertos completamente arruinados.
Mataos.
Y nos queda el más importante, diríamos, de los 4. Antonio Carlos de Borbón. No sé si alguno que nos estáis escuchando habéis oído hablar
Antonio
de él.
Antonio Carlos, no.
Este señor
es el personaje de alguna telenovela o algo así. Antonio
Carlos. Podría serlo. Pero una novela triste, porque este señor llega a ser arquitecto de obras reales, competidor directo de Sabatini, que de Sabatini sí que hemos oído hablar.
De los jardines.
O sea, que este podría haber sido tan famoso como el italiano, pero se queda por el camino. Es la pieza más valiosa de la Casa de Negros de Carlos III y es tan bueno que diseña y dirige, entre otras muchas obras, las de la Real Fábrica de Porcelanas del Retiro. Lo que llamamos la China, una joyita. Esa fábrica maravillosa que los gabachos usarán de cuartel general y que los ingleses volarán durante la Guerra de la Independencia. O sea que fijaos si era bueno que de ahí salían las porcelanas más importantes probablemente de toda Europa.
Fíjate.
Bueno, Carlos III, que es un tío muy salado, también le da permiso para casarse. También le concede estos 9.000 reales anuales y también se olvida de pagárselos. Antonio cobra tarde y mal. Lo que pasa es que pintar cuadros pues es baratito en comparación con comprar ladrillos y otras cositas. Así que como le toca adelantar el dinero, Antonio Carlos acaba en la más absoluta de las ruinas.
Pero bueno.
Va trampeando como puede, va dando sablazos y va pidiendo dinero a Chichi Pichichi, aunque sabe que no va a poder devolverlo nunca o casi nunca, porque cobrar no cobra. Y ahí es cuando la lía, pero bien. Intentando tapar agujeros, le cobra 50 doblones de oro a un tal Bonifacio García, que quiere aprovecharse del apellido de Antonio para conseguir un empleo en palacio. O sea, tráfico de influencias descaradamente. Cuando Bonifacio ve que pasa el tiempo y no consigue el empleo, tira de la manta, descubre el pastel y acusa a Antonio Carlos de estafarle. Carlos III lo encierra cabreadísimo durante 6 meses. Le embarga el sueldo, aunque ya llevaba tiempo sin cobrarlo. Y cuando sale de prisión, lo veta. Así que no vuelve a encargarle nada, ni una obra. Y ahí es cuando Sabatini le adelanta por la derecha y se queda con todas las obras de Madrid. Por eso conocemos bien a Sabatini y no tenemos ni idea de quién es este tal Antonio Carlos de Borbón, arquitecto real. Bueno, durante sus últimos años de vida, Antonio se declara pobre de solemnidad y le pide al rey que le vuelva a pasar la pensión. Por favor, por favor, por favor.
Por favor.
Carlos le dice que tururú, que no. Más tarde, cuando su señora se pone muy malamente de lo suyo, pues vuelve a pedirle a Carlos una limosna. Por favor, por favor, por favor. Pero Carlos tampoco se la da.
Pero bueno.
Y así este pobre Antonio, esclavo, muere en la más absoluta miseria y el arquitecto de la fábrica real de la Real Fábrica de Porcelanas muere en el más absoluto olvido. Así que solo podemos decir, Carlitos, Carlitos, que te has lucido con tus chicos de la Casa de Negros.
Anda, que...
Y todo esto, pues os lo cuento con pelos y señales en No me toquen los Borbones, este librito del que os decía antes.
Editado
que no
por Aguilar, libraco.
Que ahora os contaba cositas.
También llamado el libro gordo de los Borbones.
El libro gordo de los Borbones, es sí. Que cuento muchas cositas. Y a mí esto, yo no sé qué os parece, pero a mí me parece que es una historia que no se conoce.
Historión.
¿No? Y que deberíamos conocer.
Sí, señor.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Yo no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
Ya no sé lo que tengo. Ya me
ni
he perdido.
Ni sé dónde estoy.
Mira, os digo una cosa. No sé lo que pido, Miguel Ángel.
Ni sé lo que doy, o sea que...
No sé lo que hago.
Y ya, Locker, no sé ya quién soy.
Solo sé que esperan.
Jare, 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 jare,
estoy!
Con la racha tan buena que llevábamos y ya se nos está yendo.
Pero es que te digo una cosa, el errorcillo este que metemos es que queda muy gracioso.
Hombre, claro.
¿A que sí?
Pero queda muy bien.
Queda muy bien, muy bien.
Muy natural. Muy
jarejoy con las rutas de Funerarte, que si quieres enterarte, chicos...
Funerarte.
Hombre, Funerarte. ¿Y qué nos cuentas claro. esta semanita?
Bueno, hoy os traigo una dama, señora de la escena. Yo la defino como la Lina Morgan del siglo XIX, por su tipo de interpretación, su especialización en papeles de índole cómico, bueno, que era Balbina Valverde. En el siglo XIX hay varias grandes actrices, actores también, pero actrices todavía creo que más olvidadas que ellos, porque ellos en el XIX, como también eran la parte gestora de los teatros,
claro.
tenían además la gestión, la empresa, movían los duros, un poquito más conocidos, digámoslo así.
Sí.
Pero ellas, terrible, terrible. Balbina, como os digo, fue una de las grandísimas actrices y además un poco la primera con el papel de cómica, con el papel de hacer reír. ¿Por qué? Pues porque en ese momento las damas del teatro eran las divas, ¿no? María Guerrero, Margarita Xirgu, las conocemos todas por su faceta dramática, ¿no?
Sí.
En el sentido clásico de la palabra, grandes divas, grandes mujeres, pero siempre en esos papeles más de tinte dramático. Llegó Balbina, que era una mujer, pues desde pequeña ya se la veía así como con grafieta, ¿no? Con facilidad para interpretaciones. Y entonces ella va a venirse a vivir a Madrid, va a entrar en la compañía de Julián Romea, y es el propio Julián Romea quien le invita a que se especialice en ese papel de hacer reír. Bueno, vuelvo con Balbina, si os parece.
Sí, porque si no voy a abrir Balbina... otro paréntesis de Julián Romea y no es el momento.
Sí.
Vamos a seguir con...
A ver, Julián Romea.
Ah, pero me encanta Julián Romea. También podemos hablar de él, que está enterrado en el cementerio de San Lorenzo igualmente, ¿eh?
Bueno, yo quería hablar de su hijo. No sé si os acordáis de Historia de la Radio, que hay una secuencia muy emblemática en la que pues un profesor de escuela muy mayor está ahí. Este actor... es el hijo de Julián Romea.
Qué
es el
bueno.
hijo de Julián Romea.
¿Qué dices?
¡Pero qué locura!
Yo me enteré el otro día porque volví a ver hace ya unos meses que volví a ver la película y dije, joder, ¿este señor quién es? Y tal, y lo miré y dije, me cachis en los moros, pues es el hijo de Julián Romea. Así que nada, esa
pues
era mi anécdota. Ya no tengo nada más que aportar en este programa.
Voy a decir dos cositas de Balbina porque como empecemos con Julián, también
claro.
me tiro hasta mañana y Miguel Ángel me fulmina. A través del teléfono con sus rayos de ojos láser. Bueno, simplemente que sepamos, especializada en la comedia, como hemos dicho, Balbina Valverde fue una de las grandísimas actrices a la que Cándido Lara fichó, echó el ojo y dijo, tú amiga, acá para acá, para el Teatro Lara, que es donde va a participar, donde va a tener un éxito arrollador desde la primera función, que se estrenó el Teatro Lara con la ocasión La Pinta en Calva, ya estaba Balbina participando en esa representación. Y ojo, cuidado, porque Balbina Valverde sabía montar en bicicleta. Que esto diréis, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues que fue una locura.
No era tan fácil en esa época.
No, no, ella estaba casada con un ciclista y aprendió a montar en bicicleta. Entonces, protagonizó junto con Rosario Pino, que es otra grande del momento, una obra que se llamaba La Praviana. En esa obra, las dos salían montando en bicicleta.
¡Madre, qué escándalo!
Pues no os quiero contar la que se lió.
¡Qué escándalo!
¡Escándalo! Bueno. Dos señores. Vamos, yo creo que si llegan a salir un poco enseñando algo, no hubiera habido tanta escandalera. Sabéis, además, que doña Balbina Valverde fue una de las amigas, muy amigas, mucho amiga, gran amiga de Alfonso XIII.
Bueno, eso se dice también, sí.
Bueno, que si nos quedemos con el recuerdo de que fue una mujer...
Sí.
Con esa vis cómica, súper importante, porque necesitamos, yo creo, necesitamos de la risa, necesitamos enfrentarnos a la vida. Yo incluso diría, fijaros que siempre, porque yo creo que no hay nada que no se pueda contar con una sonrisa, y creo que es mucho más llevadero, mucho más liviano. Los problemas, bajamos el tono, y yo creo que los cómicos en general están menos valorados, como comentábamos antes, que otros ámbitos de la dramaturgia, y no creo que sea justo. Pues, así que sepáis que doña Balbina está enterrada en el cementerio de San Lorenzo, que es una personajaza maravillosa, de la que hablamos en vinculación con el Teatro Lara, en esa obra de La Praviana. Bueno, contamos muchas cositas en nuestra Ruta del Nodo, que hablamos también la semana pasada de la misma ruta, pero es que hoy vengo monográfico de la Ruta del Lodo. Es decir, vais a venir sí o sí por pesada.
Y si quieres enterarte...
¡Funerarte! ¿Habéis visto qué buen rollo mañanero?
Muy Además, bien. Esto es para ti.
Perdona, para mí.
Es para ti.
Para mí, porque me la voy a quedar yo, pero soy tan maja que la voy a compartir con vosotros. Y es más, os voy a presentar a Pablo Ríos, ¿eh?
¿Y quién es Pablo Ríos?
Pues Pablo Ríos es un cantante que ya os contaré. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Pues Pablo es un chico, es un artista, porque es cantante, es actor, es un artista bilbaíno que yo en todas partes leo que tiene una propuesta distinta y que es además me encanta porque es el incorregible artista bilbaíno. ¿Qué has hecho para ser incorregible, Pablo?
Pues yo creo que cosas buenas, pero no sé quién puso la etiqueta en algún momento.
A mí me encanta, ¿eh?
Cuando íbamos a contradirección, yo creo, contrasentido de algo. No lo sé, pero desde luego en cualquier caso lo hicimos con amor.
Si son cosas buenas, no se pueden corregir porque ya son buenas, por eso eres incorregible, ¿no?
A mí me encanta, encanta. Porque tienes un rollo muy distinto. Al final tú haces hits bailables, divertidos, tienes una puesta en escena, tienes bailarines, de pronto a veces sois dos, a veces sois un trío, a veces... ¿No? Esto es una propuesta como un poco circense. A mí me parece que tienes como mucho rollo, puesta en escena, performance, ¿sí?
Sí, la verdad es que tenemos un espectáculo de baile, más allá de las canciones las llevamos a escena con, como has dicho, con músicos y con bailarinas y es una fiesta a la vez que es una introspección maravillosa. Bueno, yo es que invito a todo el mundo a ver el espectáculo nuestro que acabamos de estrenar, que se llama Animal Electro Show.
¿Sí?
Y lo hemos estrenado en Madrid por primera vez en esta temporada, quiero decir, y en Guecho, en Bilbao.
¿Sí?
Y ahora a la vuelta de verano, pues volveremos a la carga de nuevo. Así que invitaros a todos a que lo sigáis, Animal Electro Show. Y que lo veáis en vivo.
¿Desde cuándo llevas, Pablo, en la música?
Bueno, pues en la música con muchas aventuras toda la vida, ¿no? Pero por centrar en este proyecto, en 2016, ya en Madrid, empezamos como a esbozar un poco esa dirección con mi productor y antiguo compañero de WAS, de We Are Standard, John Aguirre Zabalaga. Y entonces empezó a conformar esta propuesta musical que luego también tomó forma, como decíamos antes, en escénica. Y bueno, pues nos ha ido llevando hasta aquí a través también de dos discolibros que publicamos. Y bueno, aquí hasta aquí hemos llegado de momento. Pero bueno, con toda la energía del mundo para para seguir, así que y compartirla con vosotros.
Qué bien.
Eres actor y se te nota. Yo creo que tú tienes esto claramente como una concepción muy clara de tu sitio en el escenario, de lo que transmites, de lo que quieres hacer, de jugar con el público. ¿Sigues interpretando o ya estás volcado en la música 100%?
Bueno, para mí no se puede separar. Efectivamente, como dices, yo lo concibo todo como un todo.
Sí.
Y yo es que no puedo separarlo. Sí, participo, si tu pregunta era en películas o, vamos,
producciones
audiovisuales, sí, cuando tengo la oportunidad, sí.
Yo lo que animo a los oyentes es a que busquen tus canciones, a que sigan tu discografía. Yo creo que unos disfrutarán con la música, otros con las letras, otros con verte en escena y con tu look y con tu ropa y con tus cosas, pero todos seguro que se divierten, que yo creo que es un poco también lo que buscas, ¿no?
Pues yo lo siento así, sí, la verdad que no sé, por el tiempo que vivimos o por algo, supongo que se trata de conocernos a nosotros mismos y tal, pero al final tratarlo a ser un poco llevadero, ¿no? Y si te queda una sonrisa al final de fondo, yo creo que mejor.
¿Y te vamos a ver, dices, a la vuelta del verano?
Bueno, las fechas todavía no se han anunciado porque estamos terminando de confeccionar la parte de otoño.
¿Sí?
Queríamos hacer los dos estrenos que te he dicho, que era el de Madrid y el de Bilbao.
Sí.
Lo has hecho. De momento hemos sacado dos singles, que es Para ti y Pálpito, como para ir abriendo boca.
Hemos escuchado, ¿no? De fondo.
Pálpitos,
Pálpitos, sí.
Y ahora la vuelta de otoño, pues viene toda la traca.
Muy bien, pues nada, deseando, la verdad, encontrarnos en directo.
Encontrarnos en directo. Animo a que te sigan en redes. Estás en todas las redes, en Insta, ¿no? Es @PabloRiosArt, ¿verdad?
Sí, eso es, ART.
ART.
Y en todas las redes es la misma arroba, así que allá donde quieran estaremos.
Sí, señor, pues hay que escucharte porque merece y mucho la pena. Nos quedamos escuchando un poquito más de Pálpito y deseando conocerte y verte, y oyentes muy atentos a Pablo Ríos.
Un saludo, Pablo, y muchas gracias.
Buenos días.
Un saludo a vosotros. Chao.
Quizás ha llegado el momento de resucitar a los muertos.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia del arte en Madrid.
¡Ay, qué arte bueno tiene Luna Lijarcio, que es historiadora! Que esto ya a mí me gusta mucho porque es como ya la miramos un poco
es
así como
nivel,
con devoción.
David.
Colabora en revistas históricas, es guía cultural en una asociación que se llama Madrid en la Palma de tu Mano y que tiene una web perfecta para ver algunas de las rutas que hacen y que tenemos hoy aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luna.
Hola, buenos días. Pues nada, un placer, como siempre, descubriros aquellos secretos, aquellas curiosidades de Madrid que tiene para rato, ¿verdad? Mirando para arriba, para abajo, para los lados, siempre hay esa escultura, ese detallito de ese edificio.
Sí.
Y nada, pues aquí estamos para preparar esas rutas culturales y centrarnos en el arte de Madrid, que es una maravilla.
Claro que sí.
¿Qué te has encontrado por ahí para contarnos?
Bueno, pues hoy vamos a hablar del mural del Capitán a la Triste, que es una obra bastante reciente, solo está desde el año 2022.
Pero fíjate que estás diciendo que Madrid es sorprendente y esto no lo sabía yo.
No, ¿eh?
¿Hay un mural del Capitán a la Triste?
Hombre, ya te digo que es bastante reciente, pero sí que también es bastante grande, o sea, porque sí, no has pasado por esa calle,
que
es la calle Grafal.
Ah, la calle Grafal, esto está ahí por las Cavas, ¿no?
Está justo entre Puerta Cerrada y la Cava Baja, entonces está en el corazón de la Latina.
Jolines.
Y enfrente de la taberna La Triste.
Ah, claro, tiene sentido poner ahí un mural de A la Triste, claro, qué bueno.
Claro, ocupa toda la fachada de las dos calles, ¿eh? Por la calle Grafal y da la vuelta por la calle San Bruno, que llega hasta la calle Toledo.
Qué bueno.
Y bueno, pues tiene relación precisamente con eso, con la taberna La Triste, que es donde se sitúa la historia de ficción de Don Diego a la Triste y Tenorio, ¿no? Toda la historia precisamente del Capitán a la Triste que escribe Reverte en el año 96. Y sitúa parte de la acción en este lugar, en la taberna La Triste.
Y claro, está ahí metido porque efectivamente es un buen emplazamiento para situar, o sea, que está ahí muy, muy ambientado en la novela, claro, entiendo.
Claro, el mural es una serie de escenas que habla del protagonista, sobre todo porque Reverte lo sitúa en este lugar, que sí que la taberna La Triste, si entramos y demás, tiene su antigüedad, sí que es un local que ya estaba en el siglo XVII, que era una especie de taller, de zapatería y también como ahí con su cueva, pero realmente no era una taberna. Pero sí que la obra de Reverte a veces da lugar a confusión, porque está claro que es una obra de ficción, pero sí que es tan precisa. Y describe también la geografía de Madrid de la época de los Austrias, en concreto de la época de Felipe IV, y las calles y la zona, que da lugar a confusión de que es realmente la taberna de la calle del Arcabuz, la taberna del Turco, se llama en la obra, y mucha gente va a ese lugar buscando los pasos de la triste, ¿no?
Claro, claro, claro.
De hecho, en la obra, esta calle San Bruno es la calle del Arcabuz. Entonces, este mural lo ha realizado un artista de arte urbano que se llama Javier Lobo. Uh-huh. Él firma como Murea y ha hecho distintas obras ya por las calles de Madrid, murales históricos, tiene distintos ejemplos. Y el mural pues habla de las escenas, por ejemplo, como a la triste es un soldado que había estado en los tercios de Flandes y con la paz que se da se queda como sin oficio, pues él está por Madrid un poco resolviendo pues pequeños ajustes de cuentas, claro, que le van encargando.
Buscándose la vida con lo que sabe hacer, ¿no?
Claro, y con lo que le iban encargando. Claro. Dice el libro que si una deuda no pagada por allá, que si un marido cornudo por acá, cuenta eso la novela. Y él pasa las horas muertas con sus amigos dentro de la taberna. Entonces el mural va describiendo un poco estas escenas.
Qué bueno.
La primera empieza todos en torno a una mesa dentro de la taberna del Turco con la posadera, que era Caridad la Lebrijana. Y aparecen personajes reales, está Quevedo ahí sentado también.
Sí, que aparece en la novela también, claro.
Claro, es que la novela confunde también el hecho de si a la triste existió o no,
claro,
porque se mezclan personajes reales y aparece el conde duque de Olivares, y aparece Velázquez, el propio Quevedo, el rey Felipe IV, entonces bueno. Y además se basó el artista Javier Lobo en pinturas históricas de los tercios.
Claro.
Fue asesorado también por una asociación de esgrima para las armas y las espadas y demás. Y la verdad es que el mural es una belleza.
Qué bueno. Jolines, pues me quedo con muchísimas ganas de ir a verlo, ¿no? Esto
pues la próxima vez que paséis por la Cava Baja por un vinito, pues claro, ya sabéis.
Si además es que vamos por ahí,
tenemos muchos motivos para ir, así que nos fijaremos, pero
ya,
pero
la próxima
bien
vez no falla, vamos, nos vamos a buscar el mural.
Hombre, claro que sí, aprovecháis alguna de las posadas centenarias,
claro,
y además hay fragmentos incluso de la obra, ¿no? El comienzo, que dice, no era el hombre más valiente. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero sí el más valiente.
Bueno.
Y eso está también en el mural, esa frase. O sea, aparece,
sí, está escrita al comienzo de la obra como en un pergamino dibujado.
Qué bueno.
Y bueno, es una belleza también, porque en Madrid cada vez hay más ejemplos de arte urbano.
Sí.
Y bueno, maravillosos para reconciliarnos un poco con esa pintura también en spray. Pues esto es una verdadera obra de arte.
Claro. Qué que bueno. Sí, hombre, es que cuando es arte, a todos nos gusta, ¿no? Lo malo es que luego hay mucho vándalo también, que eso nos gusta un poco menos. Hace poco apareció un graffiti de muelle original,
sí,
lo destaparon,
verdad,
lo arreglaron y al día siguiente llegó un, no sé, no lo voy a calificar, pero ya os podéis imaginar lo que pienso de él, y pintó encima. Y dices, pero tío, ¿pero qué haces?
Qué rabia.
Por
qué
cierto,
rabia,
que comentábamos que antes, off the record, que ese mural de la triste pilla relativamente cerca de nuestro barrio, pero Muelle vivía en la casa que está a dos portales más allá del mío, en campamento.
Eso sí, Muelle es un ilustre del barrio, sí señor.
Sí, tiene su plaza propia y,
sí, sí,
y bueno, pues ahí se ha quedado como, claro, un icono de los años 80.
Claro, claro que
bueno,
sí.
Bueno, habéis estado oyendo que Miguel Ángel ha estado callado mucho rato y ahora habla, pero se le nota que está comiendo el tiempo.
Hombre, desayunando, aquí no perdemos
antes,
tiempo.
Claro.
Está siendo como un señor, me está poniendo los dientes largos.
Tú verás que aquí no perdemos un segundo. Sí. Un placer escucharte. Como siempre,
Luna, muchísimas gracias.
Lo mismo para mí.
Y buen día.
Un abrazo.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y esto es otra historia
de la literatura en Madrid.
Del blog Que el sueño me alcance leyendo.
Claro.
Lo de la literatura en Madrid ya lo ha dicho esta
pero
mañana.
Pero es que yo lo repito,
no
sé,
redundante,
con esta señora.
Es que
me contagio.
Tiempo.
Pero claro, viene la recomendadora, también llamada Recomendator.
Chan, 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 chan.
A ella le gusta Recomendator.
¿Has visto yo?
Aquí estoy.
Pero tú has visto, Yolanda, que yo le estoy dando, intento darle un empaque, un momento así como glorioso en este, un oasis de música y palabras.
Y yo me lo cargo.
Y este se lo carga. No, venga, que entre la Recomendator. Ya,
perdona,
venga, ya, vamos.
A que no, a que tú sabes que te lo digo con muchísimo cariño.
Y Miguel Ángel. Venga, venga, que se me va el tiempo. Que se
¿a que
el
no,
tiempo.
Yolanda, que no?
¿No puede ser?
No, no, pero me tengo que buscar así como una sintonía de entrada, en plan Darth Vader, ¿no?
Recomendadito.
No,
chan,
no,
chan, 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 chan.
¿Tú cómo quieres entrar? Una elige con boa, otra como tú quieras.
A ver, a Inara le hemos sacado el Jare 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 Hoy, que está ya en el top 10 de los 40 principales.
Totalmente.
Te puedo buscar también
totalmente
a ti una melodía relajada como esta.
Yo de rap, ¿ves? Ahora, para que David se meta más conmigo, en vez de relajada, de rap. ¿Tú cómo lo ves?
También.
Ay, no sé, yo es que, mira, como mi hija reggaetonera, estoy ya un poco aburrida, ¿no?
Ay,
como Sabina, no soporto el rap.
¿No soportas el rap? Pues
bueno, mira, la primera rima, los dos primeros versos ya los tengo, mira.
A ver.
Yolanda Rocha Moreno, que el sueño me alcance leyendo.
Ah, bueno, esto ya acaba en no. Acaba en no.
No, no, perdón. Moreno leyendo, incluso sueño. Hay tres versos para empezar.
Y ahora ve cómo rimas con recomendation.
Lo coge alguno de los que le gustan a tu hija y ya está hecha la canción.
Claro.
Hace tampoco hay
mucho que ligar. En fin, pues nada. ¿Qué nos recomendáis?
Yo os cuento hoy que quiero hablaros de un libro, por supuesto, pero quiero hablaros de un libro que va sobre un famoso vecino madrileño, no madrileño de cuna, pero sí madrileño de adopción, y que está enterrado en San Antonio de la Florida. Y quien está enterrado a los pies del presbiterio en San Antonio de la Florida.
El señor Goya, con el señor... Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama, con el suegro.
Miguel Martín de Goicoechea. Martín Miguel
Goicoechea,
de Goicoechea,
eso
perdón.
Goicoechea. Su consuegro.
Su consuegro.
¿Y de cuál de los dos nos vas a hablar?
De Goya. Mí, y
ya,
además,
pero no, ¿no os pasa eso que... Jolín, a mí me da pena el señor Goicoechea, que nunca nos acordó... Yo por lo menos nunca me acuerdo cómo se llama, que está ahí enterrado con Goya.
No, además, el pobre está ahí porque cuando trajeron, que ahora lo contaré, cuando trajeron los cuerpos desde Burdeos, no querían equivocarse, entonces pues los trajeron los dos juntos y así evitaban
que además,
confundir los huesitos.
Te voy a decir una cosa, había poca posibilidad de equivocarse, pero aún así pecaron de excesivo celo, ¿no? Pero al final se han traído aquí al pobre señor Goicoechea, que le han sacado de Burdeos, que estaba tan tranquilo, que es el generoso anfitrión de Goya, que dice, venga, venga, entiérrate conmigo, que no tenía dónde enterrarse
entiérrate
el pobre.
Entiérrate conmigo. No tienes de quedarte muerto,
y ahora empezamos a mover a Goya de un lado para otro y siempre va detrás del señor Goicoechea, no puede ser.
Siempre. Claro. Y es verdad que la ahí en San Antonio de la Florida, dentro de, o lo que es encima de la tumba donde está enterrado Goya, donde está su nombre, está también la antigua lápida que había en Burdeos. También se conservó. La trajeron y está. O sea, encima de la lápida está también la lápida que creo que es de piedra caliza, donde que había en Burdeos cuando se le enterró. Y está ahí desde el 29 de noviembre de 1919. Sí. Es una sepultura bastante, digamos, discreta y bastante sencilla para lo que es y
déjame,
en lo que
déjame
se convirtió
hueco,
Goya.
Déjame hueco, porque sé que tenemos por lo menos un oyente muy especial desde Aragón, desde Zaragoza, y el cenotafio de Burdeos está en la Plaza del Pilar también, que mucha gente pasa por delante y no sabe lo que es. O sea que el cenotafio donde estuvo enterrado Goya con el señor Goicoechea, está ahora mismo en la Plaza
nuestro
del Pilar
nuestro Javier,
de
que sabe, vamos, lo
está,
que puede
está.
Saber.
Javier, un besito grande, que es encantado. Javier es encantado.
Y cuento dicho.
Y sí, es un gran oyente.
Cuento dicho, David, déjame hueco.
Perdona
un momento. Sí, cuando ha dicho David, déjame hueco, que ya que quería enterrarse también allí con Goya y con su suegro.
También.
Digo, ya,
también.
Lo que nos faltaba.
No,
vaya revolutum.
¿Por qué no? ¿Por qué
vaya revolutum?
Es famoso, ya. No estaría mal. Ya.
Si está el suegro, ¿por qué no voy a estar yo?
Un fan de Goya. Claro. Está bien.
El camarote de los hermanos más. Bueno.
Totalmente.
Vamos al grano.
Pues yo quería que antes de entrar en el libro que os traigo hoy, está también, hay un misterio alrededor del cadáver de Goya, ¿no? Y es que el cadáver de Goya no tiene cabeza, vino sin cabeza, es uno de los grandes misterios de Goya, pero otro de los grandes misterios es sus enfermedades y de qué murió, que esa es otra, porque tuvo varias enfermedades a lo largo de su vida, una que fue la que le dejó absolutamente sordo, y que hacen la teoría de que se envenenó un poco con la composición de los tintes de la pintura.
Tiene mucho sentido esa teoría, ¿eh? Tiene mucho sentido,
Parece ser que también padeció tifus,
también.
Allá por 1819 parece ser que padeció también un tifus. Estuvo tratado y, bueno, gracias a su médico, Arrieta, digamos que se repuso bastante bien. Y que llegó un momento que incluso desarrolló un tumor en el perineo. Pero hay una carta de un buen amigo suyo en el que en lo peor de su enfermedad hablaba de que la enfermedad había llegado por la mala cabeza de Goya, esa que luego se perdió, con lo cual se apunta a una posible sífilis. Y de hecho, el hecho de que su mujer perdiese 20 embarazos en las últimas 20 semanas de vida parece ser que médicamente sostiene.
No me sale las cuentas. 20 embarazos en 20 semanas, eso es
embarazo. Perdidos en las últimas 20 semanas.
De las 20 semanas de embarazo.
Ah, vale, vale. Sí. De las 20
David
de
estaba mezclando ahí semanas con meses.
No me clemo.
Las últimas semanas de embarazo, ¿verdad?
Estaba yo pensando en otra cosa.
Pues digamos que parte de todos estos misterios de Goya los recoge un escritor que a mí me encanta, que en los últimos años está creciendo muchísimo, que es Javier Alández, y que hace muy poquitos meses publicó La última mirada de Goya. Una novela que a todo el mundo le encanta, que está teniendo críticas buenísimas, está publicada por la editorial Contraluz, y que nos lleva a dos líneas temporales. La primera, en el siglo XIX, cuando el cónsul español Joaquín Pereira pues quiere hacer, digamos, un último servicio a la nación, entre comillas, que le permita pues volver a España de una forma un poco triunfante.
¿En qué hora? Pobrecito mío.
Y la decisión que toma es repatriar el cuerpo de pues el grandísimo Francisco de Goya, que está enterrado en Burdeos, y bueno, se enfrenta primero a una burocracia horrible, tanto francesa como española, y cuando se disponen a abrir la tumba, descubren que al cuerpo de Goya le falta la cabeza.
Madre.
Sí.
Y entonces, Dios mío, ¿qué hacen? Pues desesperado, en ese momento, a este señor embajador no se le ocurre otra cosa para terminar este acto de gloria para la nación, es contratar a Gilles Deland, que es un famoso detective de la época, que se desplazaba con él a Burdeos para intentar, digamos, investigar en los últimos meses de exilio del pintor y qué es lo que ha podido pasar con esa cabeza. Y luego hay otra línea temporal que es cuando todavía Goya está vivo, en sus últimos años de vida, en la que Diego el Niño, que es un joven propenso a la violencia, bueno, digamos que ha tenido una infancia muy difícil, una juventud pues realmente complicada, se le contrata como guardaespaldas del propio Goya porque los sicarios de Andrea Boscoscuro, que es un asesino contratado, digamos, bajo cuerda por orden de Fernando VII, que ya sabéis que le tenía mucho cariño a todos los exiliados que le hacían la puñeta desde el exilio.
Pero si el pobre Goya ya no estaba para puñetas ni para nada, pobrecito mío.
Pues parece ser que había como un complot que lo que buscaba era acabar con todos los exiliados y con todas estas voces disonantes en Francia. Y entonces Diego, que es un chico, como os digo, muy desarraigado, que no cree en nada, muy huraño, pero que empieza a, pues digamos, a cogerle cariño a Goya.
Claro.
Y que se da cuenta de que bajo las excentricidades de este pintor, y que Javier Hernández nos decía en un encuentro que tuvimos con él, que era un gran pintor, pero no tan buena persona, pues empieza a ir con él a todos los sitios donde Goya iba, como era su guardaespaldas, lógicamente, pues a su chocolatería de guardia, por decirlo así, que era donde se pasaba horas y horas sentado en una chocolatería viendo la vida pasar. Y nos lleva a una ambientación de la época maravillosa, marcada, por supuesto, por la restauración de Fernando VII en el trono, como telón de fondo, con ese ambiente de represión que Fernando VII estaba instaurando en España y que su larga mano llegaba a Francia, y todos los problemas políticos que había en ese momento. Pero también se acerca con una mirada mucho más intimista y más melancólica a ese Goya exiliado en Burdeos, un Goya ya muy mayor, a pesar de que sigue teniendo muchísimo amor por la pintura y que le gusta trabajar y que le gusta pintar y que le gusta ver la vida, porque él se inspiraba mucho en la vida que le rodeaba, pero está completamente aislado, está comido por la nostalgia, porque no puede volver a su casa.
Claro.
Ya no estamos hablando de Zaragoza o de Fuente de Todos, Madrid era lo que consideraba su casa y sabe que no puede, porque se juega la cabeza, y la cabeza es lo que pierde.
Claro.
Entonces, toda esta
de
novena
otra manera,
alrededor de esos...
De otra manera, pero pierde la cabeza.
La pierde, claro, la pierde. Sí, sí. Digamos, post-mortem, pero la pierde. Uh-huh. Entonces, esta novela que, como os digo, es una maravilla, que está magistralmente escrita, que... es una ambientación tan buena, con un perfil de personajes tan increíble y que tiene tantísimas cosas y tantos datos históricos mezclados con datos de ficción, pero que están tan bien imbricados que es muy complicado saber qué es realidad y qué es ficción. Yo creo que eso es un gran mérito del autor. Y nos lleva a esos dos misterios. Por un lado, averiguar qué es lo que pasa con ese complot acerca de quien quiere matar a Olla y todo lo que está viviendo y sus relaciones con su mujer, con una supuesta amante, con una hija, y qué pasó, qué fue del cráneo de la cabeza de Goya, que ese sí que es un misterio, aunque sí, lo que se comenta es que estaban muy en boga por en aquella época los estudios de frenología. Sí. Que ya sabéis que era investigar la forma de los cráneos,
sí,
sobre todo en dos casos muy concretos, en los criminales y en los genios, para ver si había alguna característica que los hiciera especiales. Y entonces se supone que Goya, que siempre estaba real y media manta, se supone o se cuenta que Goya estuvo de acuerdo.
Y que lo vendió,
en,
¿no?,
que cuando él muriera se llevaran su cráneo y que le pagaran por ello, ¿no? Pero digamos que le pagaran previamente, no después de muerto.
Yeah.
Y luego está esa ambientación, ese carácter de Goya, tan huraño, pero al mismo tiempo genial, que va arrastrando todas las enfermedades que ha padecido, que va arrastrando todo lo que ha vivido, y que está tan bien contado y tan bonito, que esta novela se está convirtiendo en los últimos meses en una novela histórica de las más vendidas y las más leídas, porque de verdad que es una joya. Y yo creo que Javier Arandes, novela a novela, se va convirtiendo en un referente de la novela histórica de este país y que merece mucho la pena que se le conozca.
Pues...
Tiene una sensibilidad exquisita escribiendo y además sabe muy bien elaborar un misterio, ¿eh? Lo cuenta como nadie.
Qué bien.
Así que, por favor, esta la última mirada de Goya, de pues Javier Arandes. Sí. Si tenéis ocasión, haceos con ella y disfrutar, porque es un... Puritito disfrute.
Ocasión y muchas ganas de leerla. Así que otra que apuntamos para ahora que empieza el veranito.
Vale, apuntadita pues está.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es Otra Historia de los Toros en Madrid.
Pues recibimos, no sé cómo decir, yo diría con las dos orejas y el rabo, así agitándolos al viento.
El pañuelo, el blanco.
Es que el pañuelo, sí, también, el pañuelo blanco.
Dando una vuelta al ruedo.
Dando una vuelta al ruedo a María Pilar Fernández, que es la primera mujer que firmó crónicas taurinas en España.
Ya se dice pronto.
Que nos va a ayudar, como muchas semanas, a hacer historia taurina. Porque te gusten o no te gusten los toros, desde luego la historia taurina forma parte de nuestra cultura. Y si no, que se lo digan a Goya, a Picasso y a los toros de Guisanto, ¿no?
Hombre,
que son muchos toros.
Y a Lorca y a mucha más gente.
Y a Lorca, claro que sí.
Y demás.
Bueno, pues
de
muy
ellos
buenos.
Hablaremos más adelante.
Claro que sí. Muy buenos días, María Pilar. ¿Qué tal?
Buenos
¿cómo
días?
Estás?
Buenos días. Ah. Bueno, pues un poco incómoda porque por la boca, que tengo que una infección grande y me tienen que abrir y... Y bueno, pues hoy no soy miedosa, pero tal vez preferiría seguir como estoy. ¿No?
Pues valor y al
eso,
toro.
Eso,
¿qué te
eso,
parece?
Qué mejor, qué mejor.
Eso es lo que tengo que hacer.
Claro que sí.
Bueno, pues voy a contaros pues como de una anécdota pues
conseguimos implantar la mantilla en los toros.
Anda, ¿cómo que conseguimos implantar la mantilla del toro en el ruedo?
Bueno, implantarla porque eso en un tiempo era una prenda de vestir y se llevaba y luego se fue dejando, se fue abandonando. Entonces,
pero tú tienes que ver con esta historia, entonces, entiendo. ¿Eh? Tú tienes que ver con esta historia, entiendo, ¿o qué?
Pues fui yo la que empecé a ponérmela, pero verás, escucharé.
¿De verdad?
Porque de ahí viene todo.
Pero bueno, esto es maravilla. Eres una caja de sorpresas.
Luego se me sumaron las chicas de la Peña del Viti, las del Puyazo, y acabamos siendo casi 30 las que íbamos a las corridas de Tronío, a las buenas del Viti, de Paco Camino, la prensa, la beneficencia.
Pero es una pionera total.
Por un tiempo lo llevamos.
Qué bueno.
Pero esto empezó, ya veréis, de Guasaca.
A ver, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? Cuéntanos.
Verás, era en el San Isidro del 63, y pese a los fracasos que rotundos de las dos temporadas anteriores de Paco Camino, volvía a las ventas con tres corridas. Y yo, pues me alegré tanto que comentando los carteles con Benjamín Ventura, el director, en su despacho, se puso muy serio y me dijo: tengo más que comprobado que entiendes de toros, pero no sé qué ves en camino para que lo admires así. Y yo, igual de seria que él, le contesté: ahora nada. Pero en el 1960, en la Monumental de Barcelona, le vi hacer una faena a un toro de Graciliano, que era una ganadería de las consideradas duras, que no fue fruto de la casualidad, sino de saber lidiar a un toro difícil con arte. Claro. Entonces nos echamos a reír a carcajadas y el dire preguntó a qué santo habría que ponerle una vela para que lo repitiera en Madrid. Claro. Su hermana, que estaba presente sin inmutarse, dijo: a ninguno. ¿No te acuerdas que tenemos en casa la mantilla de la suerte? Y ante nuestro asombro se lo explicó. Y parece ser que a finales del siglo XIX o principios del XX, cuando la mantilla era prenda de uso diario en la mujer, su abuela, que era gran aficionada, solía ir a los toros con ella. Tenía dos, alternaba, y al parecer, cuando se ponía una, su toreo triunfaba. Y no así cuando llevaba la otra.
Anda.
En consecuencia, terminó por llevar solo la que dieron en llamar la mantilla de la suerte. En ese momento, todos los ojos se volvieron hacia mí y el director me preguntó: ¿te atreves a ponértela en las corridas de Paco? Sí, respondí yo,
claro.
Si después del triunfo haces público que eres caminista.
Ah.
Él aceptó. Y yo me puse la mantilla.
Claro que sí.
La primera me la prestaron. La primera tarde, en plan de gran torero, camino corto una oreja y el dire, tras hacerle una justa reseña, tituló la crónica Una mantilla en los toros y escribió más sobre mí que de él.
Fíjate.
Bueno.
Para darme a mi coba de que si me había puesto la mantilla, de que si había era la única que la había llevado y para no alabarle él demasiado porque no le había llenado.
Claro. Y había tenido una buena corrida, pero no tanto para que gustase al director.
Cortó una oreja. Claro. Que en Madrid, bueno, pues vale. También le dedicó mucho espacio al Viti, que había cortado otra oreja, pero del toreo de Camino, con mucha guasa, el ídolo de María Pilar y de mucha gente más, que le hubiera llegado al alma, de eso nada.
Ah, eso ya es mucho.
Al día siguiente, esperando que la mantilla de la suerte hiciera el milagro, me la volví a poner.
Anda.
Y lo hizo.
Sí.
Paco Camino cortó cuatro orejas y salió a hombro por la puerta grande.
Pero bueno, se va a ser mágica.
Benjamín no tuvo más... No tuvo que aclarar nada, porque entre otras muchos elogios escribió: hay quien dice que todavía no ha llegado Camino a lo que ha hecho en México. Yo creo que exageran, porque me parece imposible superar lo que ha hecho esta tarde en las ventas. Y terminó: comprendo, María Pilar, que seas caminista y que haya aficionados mexicanos que vienen a España solo a verle torear. Yo no sé si la mantilla de la suerte tuvo algo que ver, pero en la calle fue un éxito total.
¡Hombre!
Olés, fotografías, piropos, los turistas que entonces los llevaban a la plaza en autocares me hacían corro, preguntas. Al llegar a la localidad me recibieron con aplausos. En la revista El Ruedo, bajo unos dibujos que hicieron preciosos, escribieron haciéndose eco del hecho: a la fiesta le va el postín, y si el postín es alcaizante, mejor, porque hace que las bellas se encrespen de espumas, arabescos, de flores y de peinas.
¡Ole!
Todo así. Entonces,
¡ole, ole!
Ya en la corrida de la prensa, ese mismo año pasado San Isidro, sí, quizá la de Mastronío, ya con mantilla propia, me encontré al entrar a la plaza con José Ignacio Sánchez Mejías, el hijo de Ignacio, el del llanto, sí, de Federico llanto García de Lorca. Lorca, sí. Y tras piropearme, me dijo que merecía un premio por ir tan guapa.
¡Onda! Mira,
y yo dije, pues, ¿qué será?
Claro.
Y el premio fue que me llevó al patio de cuadrillas, todavía vacío, para que viera desde el portón por donde salen los toreros la plaza en todo su esplendor.
Fíjate.
Era una maravilla, ¿sabéis? Pisar la arena y escuchar el sonido semejante al zumbido de una colmena enorme me causó una impresión que jamás olvidaré. Al salir, los toreros ya estaban allí, se estaban ayudando unos a otros a ceñirse los capotes de paseo, y al ver salir a una mujer, que estaba prohibido totalmente, claro, que las mujeres llegáramos al callejón, al patio de toreros o a allí donde yo estaba, pues me miraron como que de un fantasma.
Claro.
Y solo pensar que tenían que cruzar aquel ruedo me dio miedo a mí, con que fíjate a vosotros lo que lo que le podían pensar ellos. Entonces, mientras me miraban con cara de susto, yo les deseaba lo que dicen ellos unos a otros, que Dios repartiera suerte.
Claro.
Las chicas de la Peña Albiti, de las que yo era socio de honor, me secundaron, también las del Puyazo, y lo que empezó siendo una coña se convirtió en costumbre que duró al menos los años que todas nosotras estuvimos en activo. Luego ya no sé lo que pasaría, se volvería a perder. Pero aquello pues tuvo un éxito.
Bueno, Pilar, pues encantados
y
de
orgullosos.
Tener, y orgullosos de tener aquí a la influencer taurina. La
mujer taurina
que devolvió la mantilla a los ruedos.
Instauró en los ruedos.
Que instauró la mantilla en los ruedos. Ella instauró la mantilla en los ruedos.
Las chicas de la mantilla, vamos,
sí,
a llamar.
Señor.
Sí, 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 sí. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Buen día.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.